Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua es un elemento vital para la vida y su disponibilidad para el uso marca las tendencias de la sociedad. Sin embargo, no todas las poblaciones tienen acceso al agua potable.
Se estima que solo el 60% de la población mundial tiene acceso al agua potable. De ahí que en muchos lugares se convierta incluso en un factor estratégico, ya que todo el mundo necesita un saneamiento básico. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre, una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
Más expertos pero más problemas, más medicinas y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Ya hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Amamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresado, y tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer al vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero polucionamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas, con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, sí, con mucha más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera.
Y ¿alguna vez has soñado con ser una persona famosa? La fama es el deseo de muchas personas. Quieren ser conocidos y así obtener distintos beneficios por ello. Existen personajes públicos que ganan dinero simplemente porque tienen fama.
Seguro que usted identifica algunos. Son parientes, cónyuges o exparejas de personas que, ellas sí, han llegado a ser reconocidas por ciertos méritos, pero en este caso, pues, se suben al carro. La fama que proviene de haber realizado algo productivo de verdad alcanza mucho mucho más que la fama del cotilleo, del famoseo que llamamos.
Al hablar de fama, también pensamos en la fama de Dios, porque la fama de las obras de Él en la época del Antiguo Testamento infundía cierto temor y respeto de los demás países al pueblo de Dios. Vamos a conocer juntos un poco más de todo esto en el segundo libro de Crónicas, más concretamente en los capítulos 18, 19 y 20. No sé si han oído hablar de Josafat, pero lo que le sucedió durante su reinado es digno de dedicarle el espacio de hoy. Estén atentos.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 18, versículo 2, hasta el capítulo 20, versículo 15. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de Josafat y vimos la grandeza de aquel rey, aunque vimos que hizo algo increíble. Se asoció con Acab y dijimos que no podíamos encontrar dos personas que fueran más diferentes entre sí que estos dos. Hicieron una alianza basada en tres factores. Una unión en la que los motivos eran exclusivamente físicos, materiales. Fue una alianza matrimonial, una alianza comercial y la tercera alianza fue de carácter militar. Evidentemente, esa fue una alianza que Dios no podía bendecir. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos otra vez el versículo 2 del capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galaad. Acab hizo una gran fiesta para Josafat, una gran comida, un banquete. De esa manera convenció a Josafat. Observemos que Josafat con esa actitud cumplió con las palabras del Salmo 1, versículo 1. O sea, que siguió el consejo de los malvados e hizo causa común con los que se burlaban de Dios. Lo que el ejército del reino de Israel o del norte no pudo conseguir contra el reino de Judá o del sur, Acab lo logró implicando a Josafat en una guerra contra Siria. Leamos el versículo 3 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Veamos lo que dice aquí el versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Veamos, dijo Josafat, lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Acab le trajo entonces a todo su grupo de profetas. Leamos el versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Le respondieron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Ahora, ¿quiénes eran estos profetas que se habían reunido aquí? Eran los profetas de Baal, y Josafat pensó que allí había algo raro. Leamos los versículos 6 y 7. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta del Señor para que por medio de él consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por medio del cual podemos preguntar al Señor. Pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Es Micaías, hijo de Imla, respondió Josafat. No hable así el rey. Ante el reproche de Josafat, en el sentido de aborrecer a alguien porque le comunicara la palabra de Dios, Acab accedió a llamarle. Micaías era uno de los grandes hombres de la Biblia, como hemos podido ver antes en el primer libro de los Reyes, capítulo 22. Él fue un hombre de Dios que comunicó la palabra de Dios y le dijo la verdad a Acab, aún poniendo en peligro su vida. Así fue que llamaron a Micaías para que se presentase ante ellos. Continuamos leyendo el versículo 9. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Podemos imaginarnos a aquellos 400 profetas cayendo en trance profético delante de ellos y diciéndole a Acab, ataca a Siria. Uno de ellos, llamado Sedequías, se comportaba de manera especialmente dramática. Se exhibía con unos cuernos de hierro y gritaba: «Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos». ¡Qué escena! Dos reyes en sus tronos y todos aquellos profetas alrededor gritando: «¡Ataca y obtendrás la victoria!». Veamos entonces lo que nos dice aquí el versículo 12 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: «Mira que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien». Vemos que el mensajero trató de informarle a Micaías de la situación en la que se iba a encontrar y le aconsejó adaptarse al mensaje del resto de los profetas. Le dijo que todos los profetas estaban de acuerdo en que se debía salir a la guerra, así que lo más inteligente para Micaías sería mostrarse de acuerdo con ellos y estar así del lado del rey Acab. Veamos pues ahora lo que Micaías dijo aquí en el versículo 13 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. «Vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré». Luego se presentó al rey. Evidentemente, Micaías no se sintió intimidado. Con toda seguridad, él iba a comunicar lo que Dios le ordenara decir. Leamos ahora el versículo 14. Y el rey le dijo: «Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir?». Él respondió: «Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos». Podemos apreciar que Micaías tenía sentido del humor. Con frecuencia decimos, y lo hacemos con reverencia, que Dios en la Biblia ha demostrado tener sentido del humor, y este fue uno de esos casos. Recordemos la escena: los dos reyes en sus tronos y los 400 profetas alrededor gritando sus consignas de salir a la guerra. Entonces Micaías sarcásticamente se unió al espectáculo recomendando que salieran a la guerra. Y aquí en el versículo 15 veamos la reacción del rey. El rey le dijo: «¿Hasta cuántas veces te conjuraré que no me hables sino la verdad en nombre del Señor?». Es como si Acab le hubiera dicho: «Basta de bromas, no puedes engañarme, sé que no estás de acuerdo con ellos». Él en realidad deseaba conocer la palabra de Dios, pero por otra parte no la quería aceptar. Y estimado oyente, hay muchas personas que actúan de la misma manera en nuestros días. Entonces Micaías se puso serio y comunicó el mensaje de Dios. No solo perderían la batalla, sino que también el rey Acab resultaría muerto. Leamos los versículos 16 y 17. Entonces Micaías dijo: «He visto a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor, y el Señor ha dicho: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa». El rey de Israel dijo a Josafat: «¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal?». Fue interesante esta observación de Acab a Josafat. Micaías dejó que el rey recibiera esta noticia como un golpe contundente. ¿Con qué penetrante ironía pronunció Acab esta parábola? Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Entonces Micaías dijo: «Oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y preguntó el Señor: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad?». Y el uno decía de una manera y el otro decía de otra. Ahora, esto es realmente ridículo. ¿Puede usted imaginarse a Dios convocando a una reunión del consejo de dirección para ver lo que tenía que hacer? Estimado oyente, el Señor nunca pide el consejo de otro. Podemos entonces apreciar el sarcasmo que hay aquí en esta frase. En esa reunión hubo toda clase de sugerencias. Entonces se presentó un espíritu diciendo que tenía una buena idea. Leamos los versículos 20 y 21. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: «Yo lo induciré». Y el Señor le dijo: «¿De qué modo?». Él respondió: «Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas». El Señor dijo: «Tú lograrás engañarlo. Anda y hazlo así». Esta parábola, deliberadamente ridículo, era una manera sutil de decir que todos estos profetas de Baal allí presentes eran un grupo de mentirosos. Y en el versículo 22 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas leemos: Y ahora el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. En otras palabras, aquellos profetas no estaban diciendo la verdad. Dios va a juzgarte, le dijo Micaías a Acab. Pero este no estaba dispuesto a prestar ninguna atención al mensaje de Micaías y dio orden de arrojarle en una prisión, manteniéndole con una alimentación precaria hasta que él regresara. Y leemos lo siguiente en los versículos 25 y 26. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: El rey ha dicho así: Poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías tenía un impactante frase de despedida. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 27. Si tú vuelves en paz, no ha hablado el Señor por mí. Dijo además: Oíd, pueblos todos. Por supuesto, estaba diciendo que el rey Acab no iba a regresar y así se lo comunicó al pueblo. Es como si hubiera anunciado: Recordad lo que yo os dije. Aquel sí que fue un mensaje tremendo. Leamos ahora en los versículos 28 y 29. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete con tus ropas reales. Se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Acab demostró ser un engañador permanente, y así fue como el único hombre en la batalla que estaba usando ropas reales fue el rey Josafat, lo cual le convirtió en un blanco humano fácilmente localizable y abatible. El inteligente Acab entró en la lucha disfrazado. Después de todo, aquella no era en absoluto la guerra de Josafat, y sin embargo, estuvo a punto de ser muerto. Leamos los versículos 30 y 31. El rey de Siria, por su parte, había ordenado a los capitanes de los carros que tenía consigo: No peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Pero Josafat clamó y el Señor lo ayudó, apartándolos Dios de él. El único motivo por el cual Josafat quedó con vida fue que Dios intervino a su favor. Mientras tanto, Acab se habrá sentido satisfecho de sí mismo. Por su inteligente estratagema esperaba salir ileso de la batalla. Pero veamos lo que ocurrió. Leamos el versículo 33. Pero un hombre disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. El rey dijo entonces al cochero: «Vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido». En el bando sirio había un soldado a quien posiblemente le quedaba una flecha en su aljaba y disparó su arco al azar sin apuntar a nadie en particular. Pero fue como si aquella flecha llevara escrito el nombre de Acab y le alcanzó. ¿Y qué sucedió? Murió, tal como el profeta Micaías había predicho. Y Josafat regresó a su casa siendo seguramente un hombre más triste, pero también más sabio. Llegamos así al capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 19, donde podemos ver que el rey Josafat fue reprendido por su alianza. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, el cual dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto ha caído sobre ti la cólera del Señor. La pregunta del profeta Jehú fue muy buena y oportuna y apropiada para que nuestra generación reflexione sobre ella. Dios nunca nos ha pedido que amemos a alguien que sea enemigo suyo. Una cosa es amar al pecador y otra, muy diferente, es amar su pecado, su rebelión contra Dios. Tenemos que distinguir entre ambas actitudes. Debemos detestar el pecado que practica el pecador. Cuando el pecador no cambia y persiste, insiste en aferrarse a su pecado, no tenemos otra alternativa. Hay personas que son realmente enemigas de Dios, enemigas de la palabra de Dios y enemigas fanáticas del cristianismo. A nosotros en la Biblia se nos ha pedido que amemos al pueblo de Dios, y tenemos que amar al pecador para intentar atraerle a Cristo, ya que amándole de esa manera estamos tratando de lograr su máximo bien en esta vida y en la vida eterna. Pero esto no significa que debemos contemporizar, transigir o hacer concesiones en lo referente a su pecado contra Dios. También tenemos otra gran lección en este pasaje. En realidad, hay varias lecciones que nos gustaría comentar. Dios no puso al hijo de Hanani, el profeta Jehú, en el camino de Josafat cuando éste iba para reunirse con Acab y Jezabel. En aquel momento, no envió al profeta con un mensaje recomendándole que se separara de esa gente. Josafat era un hombre de Dios. Cometió errores y Dios le permitió que viviese esa experiencia con Acab, porque a través de ella iba a enseñarle una gran lección. Hay muchas personas en nuestros días, estimado oyente, que se han nombrado a sí mismas para actuar como policías de Dios. Y le dicen a los demás de qué debieran apartarse, con quiénes deberían tener relaciones y con quiénes no deberían asociarse. Debemos recordar aquí lo que dijimos en el estudio de la Carta a los Romanos, que no debemos juzgar a los demás en asuntos dudosos o discutibles. Recordemos que la gente no tiene por qué presentarse ante nosotros para que la juzguemos. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, versículo 4, ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo. Pero quedará bien, porque el Señor tiene poder para hacerle quedar bien. Y permítanos decirlo de esta manera. Algún día yo tendré que rendir cuentas ante el Señor Jesucristo por lo que hice con mi vida. Él es mi Señor. Usted no lo es, como yo tampoco lo soy de usted. El Señor Jesús es su dueño y usted tendrá que rendir sus cuentas ante Él. El hecho de que yo tendré que rendir cuentas ante Él me mantiene muy ocupado. Así es que no tengo tiempo para ponerme a juzgarlo a usted. Y espero que usted tampoco disponga de tiempo para juzgarme a mí. Porque después de todo, la delicada tarea de juzgar no es de nuestra incumbencia. Es asunto de Dios y le concierne solo a Él. Si yo estoy equivocado, Él será quien se ocupe de reprenderme. Él se ocupó del rey Josafat y le enseñó a través de una dura experiencia una gran lección, y el rey la aprendió. Y dice el versículo 3, donde continuó el mensaje divino, «Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios». Es que Josafat fue un personaje extraordinario, pero el matrimonio de su hijo que le introdujo en la familia del malvado rey Acab trajo el juicio de Dios sobre él y su nación, como veremos más adelante. Pero fue un gran rey, y ahora veremos algunas de las reformas que impulsó. Veamos lo que nos dicen los versículos 4 hasta el 7 de este capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero volvió a salir para visitar al pueblo desde Beer-Seba hasta los montes de Efraín y los conducía al Señor, el Dios de sus padres. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Mirad lo que hacéis, porque el Señor, nuestro Dios, no tolera injusticia, parcialidad ni soborno». Aquí vemos que instruyó a los jueces sobre los principios que debían guiarles al administrar la justicia, principios tan válidos, deseables y necesarios para la sociedad de nuestro tiempo. Y dicen los versículos 8 y 9. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de las familias de Israel para la administración de la justicia del Señor y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén y les mandó diciendo, «Procederéis asimismo en el temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro». Y así podemos ver cómo este hombre organizó todas las tareas de su reino colocando a Dios en el lugar central. Llegamos ahora al capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, donde leeremos los versículos 1 al 3 que tratan sobre la invasión de naciones enemigas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: «Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasesón Tamar, que es lo mismo que en Gadi». Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Podemos ver que este hombre tuvo una reacción normal cuando recibió estas noticias. Tuvo miedo, se dirigió a Dios en oración y proclamó un ayuno para todo el pueblo. Y leamos ahora en los versículos 4 y 5 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Se congregaron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Y ahora tenemos la oración de Josafat. Leamos los versículos 6 y 7. Y el rey dijo: «Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre?». Josafat estaba haciendo algo que su padre Asa no había hecho. Asa no se apoyó en las experiencias del pasado, que deberían haber estimulado su fe. Pero Josafat, sabiendo lo que Dios había prometido en el pasado y lo que había hecho también en el pasado, encontró apoyo en las promesas de Dios. Analizó toda la situación y concluyó su oración en los versículos 12 y 13. «Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¡Qué escena! ¡Y qué rey! Él puso toda su confianza en Dios cuando vio que la situación era desesperada. Y ahora el versículo 14 nos muestra la respuesta de Dios. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Observemos que con frecuencia las genealogías se utilizan en la Biblia para identificar al profeta u otros personajes que aparecen en sus páginas. Pero escuchemos ahora lo que el profeta Jaasiel iba a decir como portavoz de Dios. Leamos el versículo 15 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y dijo el profeta: «Oíd todo Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. El Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Y esto es algo, estimado oyente, que tenemos que recordar constantemente cuando llevamos la carga o el peso de una responsabilidad o de una tarea para Dios, e incluso ante los problemas de la vida. Con frecuencia examinamos una situación a la que no le vemos salida y a veces lo hacemos incluso delante del Señor. Pero después volvemos a colocar la carga sobre nuestras espaldas. Por ello, aquellas antiguas palabras dichas al rey Josafat debieran resonar nuevamente en nuestros oídos. «Esta guerra no es vuestra, sino de Dios». Quiera él que esta declaración divina nos deje una sensación de seguridad, de calma y de confianza en la promesa de Dios, y nos decidamos a dejar nuestro problema en sus manos.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo +34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.